Ver. Un gesto simple y cercano. Ver, mirar, acompañarme. Abrimos una ventana para observar, descubrir y compartir. Un recorrido posible, un lugar, una escena, una idea, una conversación. Que se despliega sin prisa, con atención al detalle y al contexto. Esto es Veme. Te invito a compartir otra manera de mirar el mundo.
Bienvenidos a Veme, el programa donde hoy decidimos que la realidad es opcional, pero la estética es obligatoria. Pero elevemos el nivel, porque hoy la mesa es un mapa de lo invisible. Recibimos a Víctor Beckelmann, el artista paraguayo que ha decidido que Buenos Aires es un caleidoscopio infinito. Víctor no fotografía la ciudad, la deconstruye con algoritmos y simetrías para revelarnos que el caos porteño es en realidad un mandala digital en furia permanente. Y para devolvernos el peso de lo humano, nos acompaña Mariel Ross. Allí donde Víctor expande la ciudad hacia el futuro tecnológico, Mariel se detiene en la paciencia de la tinta sobre el papel. Sus dibujos son archivos de la memoria, registros de las huellas que el tiempo deja en las fachadas, recordándonos que cada edificio es una cicatriz que vale la pena narrar. Hoy en Veme, el beat de Víctor se cruza con el trazo de Mariel, la arquitectura como espejo y como herida. Analía, si ya lograste que Paula firmara tu fianza y te sacaste el hollín de la cara, el micrófono es tuyo. Trata de no prender fuego el bizcochuelo antes del primer corte.
Muy bien, bienvenidos por fin a esta presentación maravillosa que nos hizo Solange. Bueno, bienvenida gente, por supuesto estamos aquí, vamos a meternos en un terreno muy diferente al de todas las tardes. No vamos a hablar solo de arte, vamos a hablar de percepción. Estamos acostumbrados a pensar la fotografía como una forma de capturar la realidad por ahí. Pero ¿qué pasa cuando esa imagen deja de ser un registro hecho por una máquina y se convierte en construcción? ¿Qué pasa cuando la tecnología no reemplaza la mirada, sino que la amplifica? ¿Qué hacemos? Por supuesto, ¿cómo está? Que nos acompaña en este programa Paula. ¿Cómo estás,
Anita,
Paula?
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Nuestra abogada residente, que ella, por supuesto, está siempre a cargo de que no pase nada. Acá, que no nos metamos en líos.
Totalmente, controlando.
Y, por supuesto, Solange ya nos presentó a los invitados. Estamos con Víctor Beckelmann, artista visual paraguayo, que trabaja sobre la fotografía intervenida, el uso de inteligencia artificial y la construcción de imágenes que transforman la ciudad en algo completamente distinto. Y por otro lado, hola Víctor, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir.
Muchísimas gracias por la invitación. Un placer venir acá y compartir con todos ustedes, que me encanta.
Qué bueno. Por otro lado, tenemos aquí en la otra esquina a Mariel Ross, ilustradora y muralista. Su práctica artística se desarrolla principalmente a través del dibujo analógico, con tintas sobre papel, y se centra en la arquitectura, la fachada y los paisajes urbanos. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí.
Muchas gracias a vos por la invitación. Un placer.
Bueno, nos vamos a un pequeño corte y arrancamos con todo después del mismo.
Veme observa, pregunta y comparte, sin imponer una sola mirada, dejando espacio para que completes la tuya.
continuamos aquí en la Ciudad de la Furia. La Ciudad de la Furia es el nombre de la muestra a la que fuimos el jueves pasado, que se inauguró. Pero antes les voy a contar que Paula nos tiene que decir algo súper importante.
Que siempre nos olvidamos. Recuerden que pueden escribirnos a nuestro canal de YouTube, pero también a las redes, La Vida Moderna de Analía o Analía Pinto Periodista.
Ahí mandan, envían
todas las preguntas sobre arte.
Exacto. Hoy es arte. Pueden preguntar.
Hay que liberar la mente
porque,
hoy.
Claro, porque acá tenemos una argentina, tenemos un paraguayo, o sea que tienen muchas preguntas para hacer. Vamos a pensar un poquitito y ver qué preguntas. Porque el tema es la Ciudad de la Furia. El tema es ese, la Ciudad de la Furia, que no lo decidí yo, lo decidieron los invitados. Hay algo muy importante hablando de furia. ¿Recuerdan que el programa inicia con una pregunta que dejó el invitado del programa anterior? ¡Ay, qué nervios! ¿Cómo va a ser esta pregunta? Jerome, el cocinero francés que nos acompañó el miércoles pasado, nos dejó una pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Quién la va a responder, señores?
Antes de saberla. Que elijan antes de saberla, si no hacen trampa.
Las damas primero.
¡Qué miedo! A ver, vamos a intentar.
Mariel.
Sí, Mariel.
Mariel. Si estuvieras en una mesa con Donald Trump, ¿qué consejo le darías?
¿Consejo? Qué difícil. Se me ocurren muchísimo.
Uno que no sea apto para esta hora.
Claro, sí, es apto para el horario, para el público. Más que consejos, tendría varias preguntas para hacerle. Hay muchas
quizás
cosas.
Quizás de la pregunta sale un consejo. A ver.
Puede ser. A mí, en lo personal, sin adentrarme mucho en detalles, creo que le preguntaría o le aconsejaría que reflexione un poquito más antes de tomar ciertas decisiones, porque quizás pueda dormir mejor. Me pregunto un poco cómo duerme este gran personaje de esta época.
¿Cómo duerme? Bueno, no sé si el tilo hará efecto.
Yo creo que necesitará varios.
Algo más fuerte por ahí. Porque hay que dormir también, ¿eh? Sí, hay que dormir.
Claro, es parte de la salud.
Sí. Claro. Hay que dormir bien aparte, sí. ¿Viste? Que soñar, tener pesadillas no está tan bueno.
Y hay que ver qué pesadillas tiene, si las tiene.
O que por lo menos que por ahí se puede ir recitando el oponopono cuando se va a dormir, para ver si...
Quizás tal vez al otro día se despierte y
claro,
tenga
un... Estar más zen.
Claro, tenga un poquito más de humanidad y tome mejores decisiones.
Yo también me pregunto por ahí, como ellos se liberaron la mente y de alguna manera entraron en el arte, ¿qué hará él también, no? Como para despejarse, porque es una parte nuestra que necesitamos. Sí. Así como necesitamos dormir, necesitamos trabajar.
Pero él
trabaja
mucho el golf.
Ahí está. Él juega el golf.
Su cable a tierra.
Ahí está.
Pero no sé si es tan cable a tierra, porque el golf tiene que apuntar a un objetivo y darle. O sea que no
es
una
analogía a lo que.
Sí, no le estaría.
Técnicamente, yo creo que él. Con mi mamá agarró un avispero y no sabe cómo parar eso. Porque meterse en esa guerra que hizo, no se sabe cómo va a salir.
Es complicado, pero bueno. Veremos.
Ustedes, yo pienso, ¿para ustedes el cable a tierra es el arte?
Totalmente, para mí sí.
Sí, para mí sí. Lo fue.
¿Entran
chica
ahí y despejan?
Sí, es terapia.
Para mí es lo mejor que puede existir porque me conecta conmigo mismo, ¿verdad? Me lleva a otro nivel de como persona, como ser humano.
¿Antes fuiste abogado y después artista?
No. Uno es todo.
Es muy buena.
Y bueno, y uno tiene que estar metiendo así como... mira, la actividad tribunalicia, acá le hablo a la colega, es arte también.
Es arte.
Y porque
por empezar, el arte de sobrevivir.
¿Cómo se dibuja ahí?
Claro. Sí, ¿cómo se planea? ¿Cómo se dibuja? ¿Cuál es la estrategia? Con referencia, por ejemplo, a mis fotografías que yo hago ahora, muchas veces es una alteración de la realidad. Pero no es una alteración de la realidad por usar la tecnología, sino es, yo veo esa ciudad de la furia. A mí me encanta Buenos Aires, para mí es un faro cultural, para mí es la capital latinoamericana de la cultura. Así de sencillo es. Conozco otras ciudades, fui hace poco a la Bienal de San Pablo, pero no tiene, vos ves todas las expresiones artísticas, pero Buenos Aires sentís, caminás por la ciudad, ves la gente, interactúas, y eso a mí me fascina. Cada vez que vuelvo de Buenos Aires, me comienzo a producir.
Te inspirás.
Arte, sí, totalmente. Qué
bueno. Volvés
totalmente.
Motivado.
Qué lindo. Totalmente. Qué lindo eso.
Mariel, vos me,
nunca estabas, te aburre la ciudad. No,
estabas diciendo
Aires.
Que desde chiquita, de todas maneras.
Yo dibujo, sí, dibujo desde chica. Para mí el dibujo siempre fue, como decías también, un espacio muy personal. Siempre lo tomé como un refugio, como una forma de hacer terapia. Yo soy una persona bastante ansiosa, entonces creo que tampoco es raro que quizás el dibujo que a mí más me lleva ahora es uno que requiere mucha pasión, de mucha concentración y de estar en el presente. Entonces a mí dibujar analógico sobre todo me obliga a estar en el momento. Si yo le pifio una línea, tengo que empezar de nuevo el dibujo.
Exactamente. Ahora,
¿qué me pasa?
En estos tiempos en que el arte está comprometido con un montón de disciplinas, ¿no? Mm. En realidad siempre, pero bueno, ahora con la tecnología es como que se hace más visible. ¿Cómo definís el arte analógico ahora? Porque antes por ahí era una cotidianidad, ahora es algo
sí.
Por ahí que se transforma en excepcional.
Sí, creo que quizás, sobre todo en estos tiempos, también con la inteligencia artificial y con muchas más herramientas digitales que, digamos, que yo también hago uso, ¿no?
Sí.
Quizás la diferencia, entiendo yo, es que no sea un abuso, ¿no? Yo creo que la parte analógica uno lo conecta desde otro lado. Ya sea dibujar, sea pintar, sea cualquier expresión artística, para mí es siempre enriquecedor encontrar, tratar de buscarnos ese momento para ponernos a hacer algo con las manos. En mi caso siempre fue más el dibujo que la pintura o que otras disciplinas. Y si bien últimamente también lo combino un poco con lo digital, por esto de, bueno, que uno también tiene que
claro,
traer,
sí, incorporar.
Incorporar sí. lo que está al alcance uh-huh. y lo que cada vez es avanza más. Pero yo creo que hay algo en eso de dibujar analógico, de crear de manera analógica que sale de uno que ninguna inteligencia artificial va a poder reemplazar, bien. Ni copiar, ni borrar. Entonces me parece que sí, que es un espacio que tiene que estar, que lo tenemos que tratar también de hacerle lugar, porque quizás también...
¿Cuáles son las herramientas que utilizas todos los días? No lo excepcional, lo de todos los días.
No, lo de todos los días son herramientas mucho más simples de las que por ahí alguien se puede imaginar. Por ejemplo, no uso tablero de dibujo. Para empezar, yo no soy arquitecta. Mi formación viene por otro lado. Entonces, no estoy acostumbrada a usar tablero de dibujo y si lo quiero usar me es incómodo. Entonces tengo una tabla, como si fuera una tabla de corte.
Ajá.
Y yo ahí... planto la hoja, me ayuda la guía de las líneas.
Claro.
Y
sin embargo, son perfectas tus imágenes.
Sí, son perfectas.
No,
sí.
Es hermoso.
Gracias.
De hecho, perdón, tu remera grafica un poco eso,
mi
¿no?
Mi remera, sí.
La
ciudad
de
la furia. El otro día,
vamos a levantar un poquito a ver si lo pueden observar.
El momento fashion.
Acá, está tu cámara.
Ay.
Ahí
pero,
está.
Me corro con la silla.
Sí, el otro día tenía un chaleco con la ciudad.
Sí, un chaleco hermoso.
Un chaleco largo con la ciudad. Hermoso. Y ya estuvimos pensando qué cosas se pueden hacer con todo eso. Es maravilloso.
No, es interesante también ver, a mí me interesa cómo de repente el dibujo sale de la hoja y se traduce en otras superficies. Bueno, por eso también me gusta hacer muralismo. Traducirlo a otras superficies y abrirlo. Y que me sorprenda, porque esto nunca había hecho, chaleco tampoco, bueno, y así.
Hermoso.
No va bueno, explorando.
Dijiste abrir y me acuerdo de las puertas de Víctor, que para mí es maravilloso.
La serie anterior.
Exacto.
Sí, las puertas de Asunción. Bueno, eso trabajé mucho, trabajé... Siempre, a mí me encanta lo digital.
Perdón, lo tuyo inicia por la fotografía.
Sí, inicia con la fotografía y después trabajo digitalmente en Photoshop. Y posteriormente hago realidad aumentada o trabajo con realidad aumentada o si no, trabajo con... Ahora justamente me pidieron en Asunción hacer una realidad aumentada de una obra. Y a mí me encanta eso. Hay millones de oportunidades ahora.
Recién ahora entendí lo de realidad aumentada, sí. Claro. ¡Qué bueno! ¿Y
sí,
qué obra es?
Yo vine a presentar acá en el año 2023, creo, en Buenos Aires Foto. Hice una serie de puertas de Asunción impresas sobre un acrílico metalizado y cada una de las puertas abría una historia a través de Instagram.
Qué hermoso.
¿Qué pasa? Instagram ya no cortó eso porque eran como filtros, y ahora estoy trabajando con TikTok.
Uh-huh.
Parece así un juego, ¿verdad? Pero dentro de ese juego, de esa dinámica, uno aprende, uno se interioriza y aparte le aporta una otra visión.
Sí.
Uh-huh. De hecho, una de las puertas tenía mucho que ver con ese momento, era la paz de Ucrania, y salía una imagen de la bandera ucraniana y qué sé yo. Y son deseos nuestros, ¿verdad? Que nuestro mundo sea pacífico, que no estén como está ahora, de que nuestras sociedades estén completas, satisfechas, que la gente esté contenta. Y bueno, para eso estamos nosotros los artistas.
Muy bien. ¿Y por qué las puertas?
Y las puertas son como unos portales. En realidad son portales. Uh-huh. Uno sale, uno entra. Eso no se queda en la puerta. Son portales hacia algo más.
Siempre hay como... hay un cambio. O estás adentro o estás afuera, ¿no? Sí. Como es que una transición.
Es una transición. Nosotros somos una transición.
Sí.
Nuestra vida es una transición.
Totalmente. Pero lo importante era la... te hacía jugar con la imaginación y la ilusión, de decir, bueno, detrás de esta puerta, ¿qué hay? ¿No? Hay como cierta intriga,
es que en realidad
curiosidad
puertas,
de nosotros.
Y él jugó con eso. Es de cada uno.
Claro.
O sea, esto es muy representativo, porque cada uno abre la puerta a su propia existencia, a su propia, propio conocimiento.
Y cuando vos caminás por la calle acá, por la calle, vas a encontrar que cada puerta es particular y tiene una fisonomía particular.
Sí.
Para mí son como personas.
Sí.
Y tienen esa energía de las personas, de todo lo que viven en ese lugar.
Exacto.
Es increíble.
Es así.
Sí.
Pero porque las cosas tienen energía, las personas transmiten su energía a las cosas, entonces
y más parte en esta ciudad, en Buenos Aires, que yo vi en otras ciudades, por ejemplo, caminás por Berlín y ves una casa que tiene una placa donde vivieron una familia judía, por ejemplo. Y acá caminás por San Telmo, caminás por... y ves las placas, acá vivieron personas perseguidas por la dictadura.
Sí.
Y eso tiene una carga tan fuerte. Sí, para mí, esa es la carga de la ciudad. Y es una carga, para mí, no mala, sino es la realidad. A mí, una de las cosas que más me gusta cuando vengo a Buenos Aires es ir a ver las pinturas de Cándido López, que me choca muchísimo y me gusta muchísimo porque es parte de mi historia como paraguayo.
Claro, claro, claro.
Pero es una belleza incalculable. Y eso es lo que tiene lindo, ¿verdad? El arte te hace ver otras cosas.
Sí. Y los dos, en cierta manera, reflejan o empezaron a mirar la ciudad. Porque cada uno a su forma comenzó a mirar la ciudad. ¿Por qué? Porque quieren investigar dónde estamos, ¿no? ¿Qué nos rodea? ¿Qué les transmite la ciudad?
En realidad, en este caso, lo que une los pensares respecto a la ciudad es la muestra. Porque aquí es cuando vamos a encarar el tema desde la muestra que se originó con las obras de varios artistas, y Andy Venegas, que es la curadora, decidió quiénes iban a aportar su mirada y el motivo por el que se iba a utilizar esa obra o esas obras para aportar una mirada sobre lo que llamó la ciudad de la furia. Entonces es una pena que Andy no esté aquí, pero bueno, ustedes fueron convocados justamente por eso, para tener en atención a esa curaduría especial. Se hizo de, bueno, Víctor va a estar en esta muestra porque, y María va a estar en esta muestra porque, bueno, ¿y cuál fue la conexión que hizo Andy con respecto a su obra cuando los vio? Con la tuya, ¿cómo te convoca?
Bueno, en mi caso, me convoca desde un lugar... Mi trabajo se basa mucho en ciudades y en edificios y en la arquitectura y en el dibujo urbano. Igual me parece... Perdón, voy a rescatar tu pregunta.
Por favor, porque la quería saber.
Me gustó mucho porque a mí, en lo personal... dibujar Buenos Aires es sumamente personal para mí. Yo volví de muchos años de estar viviendo afuera.
Uh-huh. ¿Dónde estabas?
Yo voy a tratar de hacerlo breve, pero como yo les conté antes, no soy arquitecta de formación. Uh-huh. A mí el dibujo vino desde un lugar más de exploración y de refugio, entonces siempre fue autodidacta. Yo estudié traductorado de inglés, otra cosa. entiendo hoy, muchos años más tarde, que era porque en realidad a mí me gustaba mucho viajar y me gusta mucho el poder estar en muchos lugares, mucho tiempo, conocer gente, conocer culturas, entender cómo viven. Y eso me llevó a, cuando me recibí, saqué una visa de trabajo y me fui 6 meses sola a trabajar a un centro de esquí a Estados Unidos en ese momento. Sí. Uh-huh. Al mes de haber llegado, recibo la noticia que fallece mi papá de manera inesperada. Wow. Y yo recién había empezado como esa aventura.
Sí, empezar tanto, tu camino.
Empecé, claro. Eso fue el inicio de unos años de viajar, de seguir sacando visas, trabajar en hotelería, hacer esto, hacer lo otro, en cualquier lugar que pudiera. Y en el medio también de eso, a los 2 años de mi papá, fallece mi tío, su hermano mellizo.
¡Qué fuerte!
Entonces, el regreso a Buenos Aires, casi
qué duro.
3 años y medio después, fue difícil.
Sí, claro. Sí.
Y ahí una vez más vino el dibujo a salvarme. Y empecé a recorrer Buenos Aires a tratar de amigarme, a buscar un poco lo que había quedado de mi papá, de mi tío, calles que habíamos recorrido. Yo interrumpí ese duelo, yo no volví. Claro. Yo todo ese duelo, esos años de ellos, lo hice afuera, claro. Pero en realidad nunca lo hice.
Más que duelo fue casi un escape.
Claro, yo me costaba mucho volver porque claro. Sabía que me faltaba eso. Y bueno, después vino la pandemia, fue justo un 2018, 2019, los años más difíciles de la vuelta y de encontrarme con que no entendía dónde estaba, no entendía qué era esta ciudad, qué era yo en esta ciudad, y estaba enojada, ¿no? Claro, estaba enojada con Buenos Aires, claro, estaba enojada con claro, la vida.
Sí, obvio.
Y bueno, y ahí volvió el dibujo, y en parte eso fue lo que me llevó a mí a dibujar ciudades.
Sin embargo, terminaste haciendo como un homenaje, ¿no? De recuerdos.
Y sin querer, que quizás sí, un poco sí, porque yo necesitaba sanar esos lugares. Hay muchos de esos lugares que yo dibujo que en realidad para mí están marcados por algo muy lindo, claro, pero también muy triste. Y, por ejemplo, una de las series que está en la muestra es una serie de calles porteñas, y esa serie la empecé con calles de San Telmo porque fue el último barrio donde vivió mi papá. Entonces, para mí es como... Está todo muy relacionado y entonces lo vivo al dibujo o a Buenos Aires desde algo atravesado por esto y de resignificarlo, de amigarme y ahí de nuevo lo que decíamos antes, qué pasa cuando el dibujo o el arte, en cualquier forma, te trae de nuevo la vida.
Claro,
te hace un poco volver
sí,
a vos, claro, y a lo importante.
Es que eso también nos llega a nosotros cuando vemos las obras de ustedes, porque aunque parezca mentira... Con lo que ustedes imprimen en cada cosa que hacen, a nosotros nos llega de una manera diferente. Y ahora, incluso sabiendo esta historia detrás de... Uno es como que va a empezar a mirar seguramente las obras de Mariel. Claro, claro. Como claro. hasta el término es equivocado seguramente, pero hasta con una ternura distinta. Porque vos decís, esto ella lo refleja para que nosotros veamos lo que vivió con alguien que quiso tanto.
Y aparte que ella deja como pequeños recordatorios de algo diferente, sí, o algo que tiene que ver con su impronta personal o su emoción en cada uno. Como un regalito dejás en cada uno de los...
Eso me habías preguntado en la muestra, sí. Sí, quizás me puedo llegar a tomar,
una licencia.
Porque a mí me interesa que también... Mi trabajo empezó así, después por supuesto fue evolucionando y bueno, empecé a dibujar lugares y edificios que tal vez no estuvieran tan relacionados con algo doloroso, pero sí me gusta a veces tomarme ciertas licencias y que me interesa que el espectador reconozca el lugar, que lo vea el dibujo y diga, bueno, sí, este es el Palacio de Aguas, pero... Quizás le cambie una ventanita o los relojes, por ejemplo, les pongo cierta hora personal para mí, como... Guiños que no voy a decir más, pero bueno, cosas que sé que son mis dibujos.
Claro. Están muy, pero muy buenos.
No sé, vos
personaliza.
Secreto tuyo. Algo.
Le pongo cosas.
Está buenísimo eso. Está genial, me parece buenísimo. Porque yo había visto una película, o incluso viste cuando vas paseando por París que hay artistas que se encargan de dejar recordatorios de sus obras, entonces el juego es buscarlos.
Claro.
El juego es buscarlos y es buenísimo.
De hecho, yo tengo códigos. Cuando dijo tu inteligencia artificial, ¿cómo se llama? Solange.
Solange.
Saludos, Solange. Solange dijo algo muy cierto. porque con ella dijo esto que uno altera, ¿verdad?, la realidad, ¿verdad?, con la inteligencia artificial, pero y dijo que estos eran como unas mandalas, y es cierto. Yo uso capas, por ejemplo, hay una obra que se llama Granaderos Guaraníes, que no se expuso, ¿verdad?, que traje también. Traje cuatro obras y dos se expusieron. Y esta, por ejemplo, tiene primero toda la parte exterior de la Facultad de Derecho, uh-huh, de acá.
Sí.
¿Verdad? Después tiene la Avenida Libertador. Después tiene parte de San Telmo, parte del centro, y en el centro mismo ese monumento en la Plaza San Martín de los Granaderos. O sea, cada uno tiene un código. Para mí eso es, ¿verdad? La ley, ¿verdad? Claro. Que no somos abogados.
Claro.
La Avenida Libertador, la Liberación, claro, sí, ¿verdad? Bien. Todo San Telmo, toda esa ciudad así puesta con los edificios y los granaderos. ¿Quiénes? Los guaraníes que lo acompañaron a San Martín, que existieron.
Claro.
Los soldados que la acompañaron a San Martín para liberar América, y entre ellos existieron guaraníes. Claro. Y eso es muy importante.
Sí,
y rescato con esa obra, y esa obra es totalmente porteña. ¿Entendés lo que te estoy diciendo?
Y esa no está expuesta, pero ¿se va a exponer aquí o no?
No, tengo para más adelante. Y tengo uno que se llama Poncho Porteño, que también tiene toda la imagen porteña, pero en forma de un poncho, porque... ¿Quién no conoce el poncho de
Argentina? Por supuesto, sí, por supuesto. Para nosotros es algo muy cotidiano, sí, muy tradicional y sí, muy patrio.
Pero tiene mucho que ver la Ciudad de la Furia con las dos presentadas.
Por supuesto.
Porque son una de la Ciudad de la Furia de noche y la Ciudad de la Furia de día. Y para mí es muy importante. Y todo tiene su código. Cuando hice la Ciudad de la Furia, ¿verdad?, traté de poner los edificios que a mí me gustan. Uh-huh. Entre ellos el Cábana y el Cábana Volando.
Claro. Yo lo uso. Bueno, el Cábana para mí están todos mis dibujos, es de mis favoritos.
A mí me encanta. Sí, me sí, fascina.
Pasa que es muy importante. Qué historia, pero sabes que es muy importante ir a un corte, porque nos dicen que nos tenemos que ir corriendo a un corte porque se hizo la mitad del programa. Así que volvemos en un minutito.
Fue la revolución en la cinematografía francesa. Un momento desde el cual el cine no volvió a ser el mismo. Después de Nouvelle Vague de Richard Linklater, conocé, descubrí y disfruté del gran clásico del cine francés. Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg protagonizan el clásico más moderno de todos los tiempos, Sin Aliento, un film clave de la historia del cine. Sin Aliento, en copia restaurada en 4K, vuelve a los cines. Belmondo, Seberg, Sin Aliento, de Jean-Luc Godard. Zeta Films presenta en la Argentina el gran clásico del cine francés en pantalla grande. Conocé cómo comenzó la Nouvelle Vague. Viví Sin Aliento. Sensacional reestreno, jueves 15 de enero. Disfruta Sin Aliento de Godard y Nouvelle Vague de Richard Linklater solo en cines. Te invitamos a pensar con la mente abierta sobre los temas actuales, políticos, institucionales, judiciales, económicos, sociales, científicos y de interés general. Al derecho y al revés. Los jueves de 19 a 20 por Radio Cultura.
Lleva a Radio Cultura donde vayas. Bájate la aplicación para Android o iPhone y accede a nuestra programación y contenidos exclusivos. Radio Cultura.
Seguimos en Beme, otra manera de mirar el mundo.
Muy bien, estamos aquí de vuelta. Sí, sí,
acá,
sí.
Sí, acá sí, arranco yo antes de... Te saco el tiempo un segundito. Recuerden comunicarse con nosotros a través de las redes, La Vida Moderna de Analía y Analía Pinto Periodista, o en el canal de YouTube.
Muy bien, perfecto.
Ahora sí, todo tuyo.
Momento culinario en el aire y... Toca hacer la receta. Hoy, ¿quién se encarga? Por supuesto, María respondió la pregunta. Ahora le toca al caballero contarnos una receta en un minuto. Bueno.
En un minuto. Bueno, cuento la receta de la sopa más famosa del Paraguay, que se llama boriborí. El boriborí se puede hacer con carne, generalmente con osobuco o con pollo, ¿verdad? ¿Y qué es? Es un caldo, es una sopa, ¿verdad?, que tiene unas bolitas de maíz. Que dentro de la bolita de maíz se le pone queso, y se hace toda la sopa con todos los ingredientes. Se fríe el pollo con las verduras. Cuando está listo eso, se carga el agua, ¿verdad? Con sal. Se cocina todo eso. Y cuando está bien así espeso el jugo, se tiran las bolitas. Y sale un caldo con bolitas. Y es riquísimo. Para mí es la comida más rica de Paraguay. De hecho, es la sopa reconocida a nivel mundial, una de las sopas más ricas del mundo. Y tienen que probarla.
Ay, pero, ¿y cuando nos haces una?
Y escúchame, ¿y las bolitas cómo se hacen?
Y las bolitas se hacen con harina de maíz. Harina de maíz, ¿verdad? Y dentro le ponen queso.
Oh. Así, pero cruda, o sea, primero cocinas la harina de maíz.
La harina de maíz se pone con un poquito del caldo, uh-huh, ¿verdad? Y entonces allí se forma la masa. Y esa masa durita, que no es tan dura, se tira en el... Es como un gnocchi, claro, que se tira en el caldo.
¿No se te desarma?
¿Con quesito?
No, se desarma.
¡Ah, qué bueno! Sí. ¡Qué bueno! Eso, hipercaliente, obviamente.
Caliente para el invierno, es genial, es riquísimo. Y aparte de eso, a los niños le encantan, sí, claro, las bolitas.
Encontrar el queso adentro de la bolita.
¡Qué rico!
¿Lo condimentan? ¿Qué condimentos?
Sí, se le pone... A mí me encanta el cilantro, porque le da un sabor.
¿Rehogás o al final?
Al final. Después me encanta el perejil, el cilantro, pero para poder freír primero el locote, que es el pimiento, ¿verdad? Si querés ponerle un poco de papa, uh-huh, zanahoria, cebolla, ajo, y queda perfecto.
Es una sopa, pero contundente, como un guisito.
Es un montón, ¿no? Es un montón. Sí. Yo no paso de hiervo cualquier cosa, la paso por la procesadora, la licuadora, y eso es mi sopa, o sea...
Sí, pero esta es una de las sopas más conocidas de Paraguay, es la que... Todas las personas saben cocinar.
Mira vos, pero escúchame, la receta lleva un minuto, pero hacerla debe llevarle toda la mañana.
No tarda tanto, pero sí tarda, tiene su proceso, ¿verdad? Y es una comida, como en toda Latinoamérica, el maíz es la base del alimento. Sí, y esto está hecho de maíz.
Qué rico, qué rico. Yo voy a ver cómo... Que me imagino, viste, que las bolitas se desarman, pero no.
Te quedaste con eso.
Yo me quedé con la bolita de queso, rellena de queso. Claro, ahí me ganaste.
Qué rico. Como una croqueta. Sí, está buenísimo. Claro. Bueno, tenemos muchas preguntas, chicos. Pero, ¿saben qué? Antes me gustaría esto de cómo es sentirse dentro de esta muestra que se llama La Ciudad de la Furia. Más o menos, Mariel nos contó cuál es su impronta, la impronta que lo llevó a esto, y un poco su vida y la relación con La Ciudad de la Furia. Vos también nos contaste cuál es tu relación con la Ciudad de Buenos Aires, que es maravillosa. Pero, ¿cómo se sienten? ¿Qué espacio creen que ocupan dentro de esta Ciudad de la Furia como muestra?
¿Puedo responder eso? Bueno, yo en realidad me siento parte integrante de un grupo de gente que tienen como faroles. ¿Viste cuando vos caminas con faroles por una ciudad oscura? Yo me siento así porque me siento parte del mundo artístico de ustedes. Y para mí es, no sé cómo explicarte, como paraguayo eso es fantástico. Porque, como te dije, tengo una historia familiar así de venir mucho a Buenos Aires y amo esta ciudad. Así es, para mí es parte de mi vida.
Qué lindo. Sí. Qué lindo. Qué lindo porque escucharlo así con tanto cariño, ¿no? Sí. Porque a nosotros también nos pasa. Pero bueno, el sur de Latinoamérica, nosotros somos bastante, estamos bastante hermanados.
Totalmente.
Así que eso no es raro, digamos. Pero está buenísimo esto de participar. La muestra se hizo en un hotel, uh-huh, que está en un lugar muy, muy relacionado con la cultura de Buenos Aires, que es San Telmo. Y me parece que tanto a Víctor como a Mariel, San Telmo les provoca como algo, ¿no? Porque tiene un recordatorio muy cercano para vos. Y que, ¿cómo fue? ¿Canalizaste? ¿Fue doloroso? ¿En algún momento fue nostálgico? ¿Cómo fue esto? Porque a vos te dicen, bueno, vas a hacer una muestra, pero no es que la hiciste en Villa del Parque, la hiciste en San Telmo, muy representativo.
Sí. Sí, un poco eso, un poco también a mí San Telmo igual es de mis barrios favoritos, la verdad, me encanta y siempre voy seguido, como una especie también de, bueno, volver a caminar esas calles, pero también porque me inspira mucho, me encanta, siento que estoy viajando en el tiempo. Y sí, sin dudas la muestra está en el corazón de San Telmo, a una cuadra del mercado de San Telmo, sí. O sea, no puede ser más porteño y más Buenos
claro,
Aires.
Claro.
Y también estar, bueno, ser parte de una muestra que convoca muchos artistas muy, muy conocidos, bueno, un artista internacional, por supuesto, también.
Está la chica, esta Paez Vilaró, que es uruguaya. Sí.
Es claro, claro, también.
Sí. Que tiene su relación con Buenos Aires, de la misma
claro,
forma.
Sí, sí, sin dudas. Hay, bueno, Laura Dalton, que también es una artista de zona norte de mi zona, también muy, muy conocida. Aníbal Tuzo es otro abogado, sí. Colega tuyo, que también es... conocido de mi familia, entonces nada, también fue lindo reencontrarse con colegas ahí.
Que eso no, es muy, sí. Muy interesante, es muy lindo, ¿viste? Sí. Lo que se arma, la energía que. Sí, porque después, sí, a ver, termina la muestra, se quedan todos en un encuentro, pero súper accesible, como si todo el mundo se conociera, y había algunas personas que ni se conocían entre sí, y se genera una sí. Energía muy.
Eso a mí siempre me sorprende para bien, siendo yo, digamos, más. Que inicio el arte hace relativamente poco y de una manera todavía como emergente, siempre me sorprende gratamente la generosidad de otros artistas, como realmente comparten su tiempo, se ponen a conversar, te cuentan de su historia, de sus técnicas, de lo que los inspira, y eso es,
sí, es tan
humano, es
impagable.
Entonces, más allá de cómo le vaya, si después, obviamente, si tu obra se vende, si no, si... Pero ese intercambio con colegas que están atravesando lo mismo que vos, que por ahí sufren de la misma manera con bloqueos creativos o con, claro. Con un sinfín de sí. Cosas que no suceden.
Te da tranquilidad.
Te da como una... Claro, sentís, bueno, no estoy tan mal.
Hay empatía,
o no estoy,
claro.
Y eso es muy lindo cuando sucede eso, en muestras colectivas.
Qué lindo.
Víctor, cuando yo miro tus obras, a mí me pasa algo muy raro, ¿no? Siento que hay como un... a ver... como que se mira desde otro lugar y que estoy en otra realidad, en una realidad paralela. Eso me pasa a mí, y sabemos que el arte interpela a cada uno de una forma diferente. Si yo te digo esto, ¿a vos te toca en algo? ¿O es algo que me pasó a mí?
Yo creo que yo vivo luego en una realidad paralela. Porque en realidad el artista, como entiende su contexto, es otra realidad. Y eso es lo que nos pasa muchas veces. O sea, trato de plasmar esa fantasía, esa alegría, esa virtud de esta ciudad en esas fotos y en esa forma caleidoscópica que hago, ¿verdad? Uh-huh. Porque yo juego con la foto, uh-huh. O sea, altero la foto. Y bueno, y de eso se trata para mí. Uh-huh. O sea, es otra realidad y es paralela totalmente, ¿verdad? Así uh-huh. Somos nosotros, los artistas.
Bueno, pero es un momento en el que por ahí... El que ve tu obra, justamente, se va a otra realidad, sí, lo haces
viajar. Claro. Como la persona que ve tu obra.
Y eso
obra.
Es re interesante con
Como la
arte.
Persona que ven tus fachadas, ese sentimiento hacia tu familia que vos tenés haciendo, se queda allí. Y yo creo que lo mío se queda ese amor que tengo hacia mis... Porque mamá es argentina, es de Misiones. Y esas raíces argentinas que claro. Yo tengo se quedan allí, ¿entendés? Sí. Esas ganas. Porque... mi madrina murió acá, está en el cementerio de la Chacarita, uh-huh. La hermana de mi papá. O sea, y yo siempre vine y siempre me gustó y venía y era otro mundo, ¿entendés? O sea, yo venía de Paraguay y esto era así, era otra cosa.
La ciudad de la furia, justamente.
La ciudad de la furia, la ciudad de la furia. Pero bueno, nos vamos
qué lindo
a la
que
pregunta.
Buenos Aires los haya abrazado,
¿viste?
De esta forma.
¿Viste? Es maravilloso, porque eso habla de lo increíble que es la ciudad esta en la que estamos, en la que convivimos.
Que a veces no
todos.
La vimos, nosotros que estamos acá no la vemos.
La
y ellos la aprecian.
Que, hay que caminar mirando para arriba.
En realidad yo siempre, desde muy chica, yo amo esta ciudad, pero la amo como con mirada, incluso que parece que fuera externa, que fuera una persona de afuera que viene y la ve, porque le presto mucha atención y mis ojos desde chica fueron ojos de turista. Siempre.
Qué lindo,
siempre.
Eso es curioso. Es
adoro
lindo.
Buenos Aires, amo Buenos
es
Aires.
Hermosa.
Me duele cada vez que pasa algo y yo me puedo llorar la vida por un edificio que se está tirando o saco fotos a todo. No. A mí me
ahora
duele.
Ahora hay una discusión
duele.
De un edificio allí sobre Alvear.
Exacto. Mm. Sí.
Que quieren demoler el edificio y no está catastrado como histórico, pero.
Porque hay cuestiones que el argentino, no voy a decir todo el argentino, pero por ahí las nuevas generaciones de argentinos que no entienden que somos historia. todos. Totalmente. Cada uno de nosotros. Somos historia. No importa. Sí. Argentinos, franceses, hindúes, somos historia. El ser humano es historia. Sí, tenemos totalmente. En nuestros genes historia. Entonces, no tenés que matar la historia. No.
Y que justamente la necesitas para construir.
Exacto. Y para contarla.
Es la única manera.
Para que haya
conociendo
gente.
La historia para no repetir exacto. en el futuro los mismos hechos.
Entonces, pero bueno. Construirla desde ahí y no borrarla.
Por supuesto.
Porque por también supuesto. Está mucho eso, ¿no? Pero, borrar, negar exacto. ciertas
pero pasa
cosas
lo
que
mismo,
atravesamos. Y
pasa lo no. mismo con nuestra naturaleza. Nosotros, Buenos Aires, hay que verla como una jungla. Hermosa arquitectónica.
Bueno, sí,
arquitectónica. Y si vos estás echando... como en el bosque, vos echás un árbol, perdés ya.
Exacto.
Se pierde la biodiversidad, se pierde todo, toda la fauna. Y ese es un trabajo que yo estoy haciendo en Paraguay, el tema de la resistencia hacia los cambios
claro.
¿verdad? Bruscos de la naturaleza. Y estoy haciendo todo un proyecto que se llama Cuencas Húmedas con otros artistas. Y acá la ciudad misma, acá no hay que perder ningún espacio estilo francés, estilo italiano, o lo que fuese, porque... se pierde la identidad.
Sí. Se pierde la identidad, sí. exactamente.
Sí, bien dicho.
Se pierde. La gente viene del exterior, de todo el mundo vienen a conocer la París en Buenos Aires y la París ya la derrumbaron. Es increíble, es lamentable, sí. es terrible, pero la París de Buenos Aires la derrumbaron sin lástima, por intereses económicos, por lo que sea, la han derrumbado. Sí, entonces se pierde. Pena. Se pierde la historia, sí, porque sí. Obviamente hay gente que a la que no le importa y hay políticos que lo permiten. Porque si hay gente a la que no le importa, igual tendría que haber políticos que claro, rescaten nuestra cultura sí, claro. y que conserven y que cuiden, porque es nuestro patrimonio, pero bueno. Sí. Estamos así y bueno, es triste pero real.
Voy a hacer una pequeña observación justo con este tema. No sé si conocen, hay una artista, colega, que se llama Natalia, se me fue ahora el apellido, pero su cuenta en Instagram es Ilustro para no olvidar. Y ella
la sigo.
Bueno, ella trabaja mucho con esto de rescatar el patrimonio, ella es arquitecta, trabaja también con el arte y con rescatar el patrimonio que se está... que no se está poniendo en valor y que se derrumba, entonces hay mucha gente que claro. le manda a ella estas situaciones y trata desde donde puede, desde su lugar, de hacer consciente, de proteger y de generar conciencia. Sí.
Vamos a tener un invitado también que es abogada y bueno,
para hablar un político un poco, para descargarnos. No podemos.
No viene. No viene. Pero va a venir una abogada que también que se encarga de rescatar, pero ayudar a la protección también. Ya le avisamos y bueno. Seguimos con las
por
preguntas.
Por favor, sí. Marité de las Carmelitas por Reddit dice: Víctor, sos un orgullo para nuestro país.
¡Qué lindo!
Muchas gracias, Marité.
¿Podrías hablar del, y espero pronunciarlo bien, Aopoi?
Aopoi.
Sí. Y bueno, el Aopoi, el nombre en guaraní significa Ao es ropa, Poi es fina, es ropa fina. Cuando, en la época en que todos nuestros países se independizaron, Paraguay se cerró 40 años. Se independizó y se cerró, porque no quería ser parte de las provincias argentinas.
Mira.
De hecho, Belgrano fue a Paraguay para convencerle, qué sé yo, para ser parte de las provincias, y no. Siempre fueron independientes los paraguayos. Y entonces, al cerrarse el país, no hubo más importación de nada. Entonces no se podían traer los encajes de Bruselas, de Brujas, las señoras no podían tener sus encajes.
¡Qué horror!
Mucho. Y entonces las señoras comenzaron a bordar sobre una tela fina de algodón por nuestro calor. Y tiene unos bordados espectaculares. Y tienen toda la historia en los bordados porque está la palmera, está cuando se está haciendo la cosecha del maíz, cuando se hace la cosecha del algodón,
sí,
pero todo con símbolos. De allí, no sé quién es que me mandó eso, pero tiene mucho que ver. De allí
Marité de las Carmelitas.
De allí yo quito muchas de mis imágenes del Aopoi, porque son como la fotografía es rígida, sí. así, es vertical o horizontal, entonces yo uso las tramas del Aopoi como hilos.
Sí, graficando mentalmente tus obras y ahora con lo que estás describiendo es cierto.
Sí, y uso
cierto,
mucho...
hay similitud.
Es la parte de la herencia textil que tenemos de Paraguay, que el artista absorbe todo y después degulle.
Es maravilloso.
Alguien que te sigue.
Sí, evidentemente.
Claro, ya conoce tu obra.
Cuando vas a Paraguay tenés que traerte, o sea, yo siempre digo, hay que traerse esos camisacos divinos o los vestidos, sí, porque hacen unas cosas maravillosas.
Sí, hay cosas muy lindas.
Impresionante. Uh-huh. Continuamos con las preguntas, que hay muchas aparte.
Sí, Carmen Lañala de Lambaré por
Lambaré,
Discord. Lambaré, sí. Víctor, San Pablo, ¿Buenos Aires o Europa?
No sé por qué esa pregunta, tan directa.
Todas, no se puede.
en realidad le faltó el sudeste asiático, le faltó a África, América Latina. A mí amo Bolivia. Ajá. Les cuento que esa cultura andina es fuertísima para mí. Pero San Bernardino y Buenos Aires.
Bueno, ahí está. Héctor Lima de Olivos. Mariel, felicitaciones. Dejar tanto el mouse y usar más las manos. Yo soy artista, pero me da pánico la hoja blanca.
Eso es. Héctor. A mí también me da pánico.
La hoja blanca le da pánico a todo el mundo, porque a nosotros también, los escritores, periodistas, todo, la hoja en blanco es...
La hoja en blanco representa para todos algo. A los artistas quizás es este trabajo, ¿no? Pero es como que todos tenemos una hoja en blanco en algún momento. Es empezar, ¿viste? Que siempre cuesta empezar. Una vez que empezás, bueno, vas.
Claro.
Sí. Pero es difícil empezar. Sí. Así que a mí también me cuesta.
Muy bien. Lila de Boca Ratón te dice, Mariel, ¿es difícil ser mujer en el mundo del arte?
Es difícil ser mujer, punto. qué buena pregunta.
¿Qué tema?
No sé si estoy, digamos, capacitada en cuanto a la experiencia aún para decirlo, porque empecé hace no mucho. Uh-huh. Quizás sería una buena pregunta para, no sé, una Marta Minujín, por ejemplo, que ella por ahí probablemente pueda responder mucho mejor.
¿Pero hay diferencias? ¿Vos notás que hay diferencias? Por ahí no difícil, diferencias.
Y
cuesta un poquito
más. Yo creo que diferencias todavía, o sea, hay muchísimas en muchos aspectos, pero yo por el momento la verdad que he tenido la buena experiencia de encontrarme con colegas artistas varones y han sido igual de generosos que bien. Colegas mujeres, pero bueno, siento que sí, que quizás la posición de la mujer frente a muchas otras cosas es una posición de resistencia y es una posición marcada por mucha historia que no se ha contado y que tal vez hoy se empieza como un poco a reivindicar desde el arte y desde otras disciplinas también, pero bueno, quizás sea una pregunta para artistas con mucha más carrera y más experimentadas en eso, pero es muy interesante.
Sí,
muy interesante,
sí.
Da para hablar mucho eso.
Fernando de Saavedra, vi en YouTube que en las obras de Víctor había que en usar o está
para
mal
entrar
escrito.
Ese paso técnico es un filtro que evita que la obra se entregue sin esfuerzo, que la puerta no se abra sin la decisión del que mira.
Bueno, en realidad, no entendí la pregunta, pero cuando se usa la realidad aumentada, se tiene que usar el celular, y a través de ese celular se ve la realidad aumentada. No sé si esa es la pregunta.
Claro, por ahí lo
porque
ayudamos
así. Porque dice que usar QR para entrar.
No uso QR para entrar. Generalmente muchos artistas usan QR para la información de la obra, con el nombre, la serie, qué sé yo. Pero yo no uso QR para entrar.
A ver, Fernando de Saavedra es quien pregunta, sí, así que bueno,
lo puede aclarar.
Vamos a ver, intenta entrar de nuevo, Fernando.
Bueno, a Mina te dice, me encanta Mariel, tiene un aire de nostalgia muy de Buenos Aires.
Eso es verdad, lindo. Viste que el porteño es nostálgico, por algo el tango.
Sí, sí.
Claro.
Nos gusta llorar sobre la leche de rastro, recordar y vivir en el pasado, nos gusta un poco.
Somos muy tango,
nos
muy
gusta.
Tango.
A mí Buenos me Aires gusta es estar así, siempre, sí. Bueno, gracias.
Bien, a ver.
Ah, Cristian de Boedo, ¿cómo se llega de abogado a artista?
Ay, es muy fácil, hay que equilibrar la vida.
Muy fácil.
Porque la carrera, en mi caso, yo soy abogado que hace tribunales, o sea, me voy a tribunales. Por más que la carrera está totalmente virtual hoy en día, sí, ¿verdad? Igual tenés que ir a tribunales. Y esa carga emocional de tener que vestirte con traje, irte y verle a la gente y hablar con el funcionario que nunca te da bola. Hace que sí o sí tenga
que hacer una catarsis
y bueno, entro en mi mundo así mágico, Y, claro, y me equilibro, así de sencillo es.
Pero Víctor, ¿cuánto en este momento tiene tu vida, de tu vida? ¿Hay de abogado y cuánto de artista?
Yo creo que hay más de artista hoy en día.
Bien.
Sí, porque yo ya me recibí hace tiempo, ¿verdad? Trabajé muchísimo, hice lo que tenía que hacer y continúo ya así manejando algunas cosas. Pero el arte es lo que más me mueve en este momento.
Qué bueno, qué lindo. Seguimos.
Sí, Natalia de Boedo, ¿es arte lo que hace la IA?
Qué difícil, ¿eh? Sí, qué difícil.
A mí me pregunta eso.
No, lo tiró, no dijo a quién.
No dice.
A ver quién se hace cargo de esa.
Yo me hago cargo. Para mí no es arte.
Coincido.
Porque la IA sola no hace nada. O sea, puede hablar, reproducir. Aparte es inteligencia... No sé si... No, tiene su nombre, generativa, algo así, sí, una cosa así. Pero yo trabajo muchísimo con inteligencia artificial, no solamente en mi arte, en la profesión de abogado.
Claro.
O sea, yo trabajo mucho con eso, claro, y es una herramienta más que hay que utilizar para mí. Es parte de la contemporaneidad. A mí me toca eso. Por ejemplo, a ella, a mi compañera, no le toca esa parte todavía. Puede ser que el día de mañana, pero a mí me toca, me encanta. Capaz que porque en realidad también yo intervengo pictóricamente muchas obras mías. Bueno, me sale con el
claro,
puntillismo
vez,
que tiene María.
Creo que utilizaste, por ahí viene el adjetivo. Es una herramienta.
Es una herramienta.
No, el sí, arte es tuyo.
Sí.
El arte es lo que hacen ustedes. Sí. Sí. Claudia de San Cristóbal, ¿es muy distinta la vida de artista en Paraguay?
Yo creo que es igual que acá. Los artistas la remamos. Las galerías se quedan con muchas cosas, ¿verdad? El mercado está muy difícil porque lo que más se resiente en, cuando hay escasez monetaria es en el arte. Sí, pero claro, es lo que más también, la diferencia que yo noto entre Paraguay y acá, no va por el tema de ventas o algo, porque el mercado paraguayo ahora está más movido y entonces se vende obras, se vende muchas obras. Y yo recorro acá la galería y no hay tantas ventas.
No.
Pero el argentino y el porteño, no, capaz que no te compre, pero se va a la feria.
Claro, concurre.
Consume, claro, está allí, sí, está sí, viendo. Sí, sí.
Participa.
Y, porque es una actividad social acá.
Y eso es fantástico. Fantástico, sí, claro. ¿Entendés?
¿Sabes qué? Eso no pasa en todos lados. Sí. Eso no pasa en todos lados. Porque nos pasa lo mismo. Yo creo que estamos educados de otra forma. Pero porque es como ir a ver vidrieras. El argentino puede ir a ver 100 vidrieras y no comprar nada. El argentino goza de ir a ver vidrieras y tiene esa conducta de ir a ver vidrieras aunque no compre nada. Por ahí compra, ¿no? Porque o claro, sea, pasa que se compra. Pero digo, disfrutamos los momentos que por ahí en otro lugar se disfruta cuando se compra. Nosotros disfrutamos igual el momento.
Así mismo es.
Entonces, está bueno. Seguimos con la que nos quedan 3 minutos.
Sí, 2 preguntas nada más. La primera te digo... que no es una pregunta, dice, Analía, ¿tendrías que dar tu outfit cada miércoles?
Ah, bueno, veremos si lo vamos a tener, lo vamos a tener en cuenta, seguimos a la siguiente.
La
pregunta.
Segunda, es para María de Olivos, para Mariel. Estoy estudiando arte y quiero pedirte un consejo. Tengo 21 años.
Oh.
Qué lindo, ¿no?
Hermoso.
Está arrancando a mí, recién a mí con arte.
Sí. 21 años, sí. Explora todo lo que quieras, equivocate 200 millones de veces. Yo creo que es una profesión que, a ver, no es fácil. No es fácil hoy en este contexto, en este país, no sé, quizás, bueno, pero imagino que se extiende, vivir de lo que realmente a uno le gusta. Claro. O sea, es muy hermoso encontrar algo que a uno le apasiona, pero es muy difícil también que convivan esos dos universos. Entonces, si hay algo que te gusta, estás estudiando, y bueno, mi consejo es sí, que sigas, que explores, que experimentes, que te contactes, que vengas a las muestras, que vayas a ferias,
claro,
que
empieces a vincularse.
Que te vincules y que empieces a hablar de lo que te gusta con pares, porque eso abre un montón de puertas y te abre un montón de la cabeza y te
quita algunos miedos también.
Quita,
¿no?,
muchos miedos, prejuicios, claro, tabús. Hablar de plata en el arte, cuánto cobras.
¡Ay, qué terrible! Hablar de plata.
Es un tabú
terrible,
enorme.
Es terrible,
¿por qué?
Sí.
¿Por qué en esta profesión
sí,
no puedo preguntar?
Claro. Sí, sí, se nos termina el tiempo y nosotros no dijimos las redes sociales.
No.
Redes sociales de Víctor, redes sociales de Mariel.
Bueno, en Instagram me pueden encontrar como Víctor Beckelman. Y estoy en TikTok también como Víctor Beckelman.
Beckelman con CK.
CK.
¿Doble N?
Doble N.
Muy bien. ¿Y aquí?
Y a mí me pueden encontrar solamente en Instagram. Porque muy bien. TikTok lo intenté, bien. Pero no va conmigo.
Está bien.
En Mariel Ross, Ross con una sola S, ilustraciones. Mariel Ross, ilustraciones.
Muy bien. Bueno, Mariel, te queda la pregunta. Vos tenés que dejar la pregunta para el invitado de la vez que viene. Mientras tanto, yo voy contando como las últimas preguntillas. Carmen, que dice, está bien Eborí, pero yo soy team del grupo Soyo. Dice María Olivos, dice, estoy estudiando. Bueno, eso ya está. Ya estamos. La pregunta.
Bueno, la vamos a relacionar con lo que nos convoca el universo artístico. Me gustaría preguntar a la próxima invitada, si pudieras ser un artista, durante un día, cualquier artista de...
Oh, ¡qué bueno!
¿Quién serías? ¿En qué persona?
Qué buena pregunta.
Un día, nada más.
¡Qué buena pregunta!
¡Qué buena pregunta!
¡Qué buena pregunta! Pero yo
mirá, no la tenía pensada.
Necesitaría tiempo para pensarlo. Porque
una sola, un día, 24 horas.
Que saludemos, porque nos tenemos que ir. Bueno. ¡Qué maravilloso programa! ¡Qué lindo es dedicarse al arte! Es impresionante.
Gracias.
Muchísimas gracias por haber venido. No,
gracias por
contar
de
esto. Gracias por amar esta ciudad de la furia en la que vivimos. Gracias, Paula, por estar
por
aquí
favor,
salvándonos. Y
¿sabes
acompañando.
Yemo pirimba en guaraní significa me da topio de gallina, mira.
¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Bueno, y sí, nos siguen saludando. ¡Chau, chau, 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 gente! Hasta la semana que viene en BM.
Desde la curiosidad, la observación y el placer de contar. Gracias por mirar conmigo. Esto fue BM, otra manera de mirar al mundo.